Bienvenidas, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este domingo, 9 de agosto. Hablamos con ustedes con el mensaje: una semilla, cuatro corazones, una decisión. Estaremos leyendo de Mateo 13, versículos 1 al 9 y versículos 18 al 23. Pero hoy, en este especial domingo de inicio de otoño, vamos a estar en un lugar diferente de la Biblia y vamos a analizar una historia que Jesús contó un día, que es de una de sus historias más famosas. Así que si hoy tienen una copia de la palabra de Dios con ustedes y quizás tienen una aplicación en su teléfono móvil, favor de buscar en el libro de Mateo, capítulo 13. Al movernos allí, sabes que la ciudad de Melbourne es mi ciudad natal. Nací y crecí aquí durante todo el tiempo, y cuando era niño, en los tiempos de los 80, Melbourne era un pueblo un poco tranquilo, pero en los últimos 5 o 10 años ha pasado algo que nuestro pequeño pueblo, y ya no es tan pequeño, no sé si te has dado cuenta. Quiero decir, ahora tenemos una hora pico, una hora de rush hour, esto, y tal vez a las 5 te vas manejando por Milton Road o por la carretera 192, o incluso a esta misma carretera, Derry Road. Y puedes que te quedes sentado un buen rato en lo que diríamos un tapón. Y porque sé que deberías haberlo sabido mejor, pero el otro día llevaba a un par de mis hijos a conocer a uno de sus amigos y jugar esto en unos parques. Y desde mi casa habían varias formas de llegar al sitio. Pero por alguna razón decidí tomar la carretera de Palmer Road en hora pico. Y el tráfico era una locura. Y luego hubo un accidente y los carriles estaban cerrados. Así que es de noche, tarde, llegué tarde, unos 30, 40 minutos a pasar para poder pasar dos semáforos. Es decir, de ir por el camino equivocado al parque acabó siendo acabó haciéndonos llegar muy tarde. Al final hizo que nuestros amigos tuvieran que esperar por nosotros. Algunas decisiones son así: puedes tomar una decisión y acabar enfadado toda tu noche o todo el día. A veces una pequeña decisión puede afectar toda tu vida. Esta semana me encontré con esta historia y me pareció una locura. Allá en septiembre 11, sabes que el mes que viene se cumple el 25 aniversario de septiembre 11, lo cual es increíble pensar eso. Pero en septiembre 11 había una mujer de 24 años llamada Laura Lawson Clark, que trabajaba en el piso 77 de la Torre Gemela 2 en Nueva York. Pero aquella mañana iba cogiendo para ir al trabajo y caminaba y se lanzó a la calle sin mirar, en la avenida Séptima de Nueva York, y casi la atropellan con un vehículo de SUV gris de marca Mercedes-Benz. Ese coche tuvo que frenar en seco, y cuando la remiró más de cerca se dio cuenta que la conductora de Mercedes era la actriz Gwyneth Paltrow. Y no podía creerlo. Y eso la detuvo un momento porque tuvo que mirar dos veces. Cuando llegó a la estación del tren, las puertas ya se habían cerrado. Y por consecuente, perdió su tren. Pero, por supuesto, nunca estuvo más agradecida de haberlo hecho. Porque cuando bajó del tren, posteriormente levantó la vista y vio cómo el avión se estrellaba contra la torre. Normalmente ya hubiese estado sentada en su escritorio en el piso 77. Pero de aquella decisión de quedarse y mirar para asegurarse que era la actriz y Gwyneth Paltrow, podría haberle salvado la vida. Las decisiones que tomamos afectan cosas distintas, pero sabes que hay una decisión que puede tomar en la vida que hará más que cambiar tu noche. Puedes hacer más que salvar tu vida física. Hay una decisión que puedes tomar que cambiaría toda tu eternidad. Y esa es la decisión de confiar en el Hijo de Dios, Jesucristo, que murió por ti y por mí, resucitó al tercer día. Y amigo, te invito a que tomes una decisión hoy, si nunca lo has hecho. Pero antes de eso, vamos a hablar de algunas de las razones por las que quizás algunos que están en esta sala habían tomado una decisión antes de hoy. Algunas razones por las que algunas personas nunca lo hacen. Y te vuelvo a suplicar, amigo, que no dejes que ninguna de estas razones te impida confiar en Jesús ni un día más. Empecemos leyendo la historia que contó Jesús en Mateo 13, empezando en el versículo 1. Y las palabras estarán en la pantalla detrás de mí. Leemos Mateo 13, 1 a 9. Parábola sobre el reino. Versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó en la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pies en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: de aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras partes cayó en pedregales, donde no tenían mucha, mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenían profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenían raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra, bueno, y dio frutos. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Imagina la escena conmigo, si quieres. Jesús está en la orilla del mar de Galilea. Multitudes de gente se agolpan hacia él. Y había tanta gente ese día que Jesús baja a un bote que estaba en la orilla y se sienta en el bote para enseñar. Y toda la gente estaba de pies en la orilla, y en la orilla escuchando con entusiasmo cada palabra que decían. Y en el versículo 3 dice que Jesús empezó a hablar al pueblo en parábolas. Las parábolas eran historias en las que Jesús comparaba verdades celestiales con cosas terrenales. Y de hecho, más adelante en este capítulo dice que para algunas personas sus parábolas revelaron la verdad de Dios y la hicieron más fácil de entender. Y para otras, sus parábolas tuvieron el efecto contrario. En realidad, ocultaban la verdad de Dios, que escuchaban las palabras que decía, pero no podían entender ni aceptar un verdadero significado. Y en esta primera parábola que Jesús cuenta sobre el sembrador y la tierra, explica por qué es así. Ahora la historia en sí es realmente muy sencilla. Jesús dice en el versículo 3, como dice en el versículo 3, esta foto nos muestra cómo podría haber sido eso, y resume la historia en una sola imagen. Como ese hombre del centro de la foto que vemos en la pantalla, los campesinos de la época de Jesús llevaban una bolsa de semillas cuando llegaba la hora de sembrar. Y todos los presentes en la multitud de Jesús aquel día, junto al mar de Galilea, o bien lo habrían hecho ellos mismos, o lo habrían visto en cualquiera de las granjas que había por toda la zona. Los agricultores caminaban por los campos y se metían la mano en la bolsa de semillas y cogían un puñado y las esparcían y caían por todas partes. Y así Jesús hablaba de algunos de los lugares donde las semillas podría caer. Dice que parte cayó al lado, en los caminos duros y desgastados, junto al campo, y el suelo era tan duro en esos lugares que la semilla no podía penetrar la superficie. No bajó al suelo en absoluto, simplemente que quedaba allí, arriba del camino. Así que los pájaros descendían y se las comían una semilla antes que de que pudieran hacer nada. Pero como dijo Jesús, otra semilla cayó sobre lugares pedregosos. Parecía buen suelo en la superficie, pero solo quedaban un poco centímetros de la tierra hasta que le topaba con las rocas debajo. Pero la semilla fue a la tierra. Muy rápido, una planta brotaba de la tierra. Hasta ahora todo bien. Pero Jesús dijo que con las plantas no tenían raíces, no recibían suficiente agua. Cuando salía el sol, simplemente marchitaban esas plantas y las plantas morían antes de que pudieran dar frutos. Luego Jesús dijo que una semilla cayó entre espinas y malas hierbas. De nuevo, una planta brotó del suelo, pero también las malas hierbas con ella. Y las malas hierbas consumieron tanta agua y nutrientes que simplemente asfixiaron a la planta buena antes de que pudiera dar frutos. Y finalmente, Jesús dijo, algunas semillas cayeron entre buen suelo y produjeron gran cosecha. Algunas 100 veces, otras 60 veces, otras 30 veces. Esa es la historia. Y esta misma historia que está aquí en Mateo también se encuentra en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Así que es una historia realmente importante. En el Evangelio de Marcos descubrimos que los 12 discípulos de Jesús no tenían ni idea de lo que hablaba Jesús. No sabían lo que significaba la historia. Así que le preguntaron al respecto. Y esta es una de las pocas parábolas en las que realmente nos dice claramente qué representaba cosas en la parábola. Así que no tenemos que preguntarnos qué significaba la historia. Porque Jesús nos dice, mira hacia abajo, los versículos 18 al 23 y veamos qué dice. Explicación sobre la parábola del sembrador. Vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. A todos los que oyen la palabra del reino y no la entienden, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de las palabras viene la aflicción o la preocupación, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra más. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en que se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Esto así da fruto y produce uno a ciento, otro a 70 y a otro a 30. Como el tiempo que nos queda, quiero simplemente repasar las explicaciones que Jesús está sobre esta parábola y desglosarla un poco. Y en el camino hay tres elementos en esta historia que quiero asegurarme de que no nos perdamos. Y vamos a usar el título del mensaje para nuestro esquema de hoy. Así que antes de terminar, hablaremos de una semilla, cuatro corazones y una decisión. Y el primero en primer lugar, una semilla. Que el sembrador se está dispersando por el campo. El versículo 19, Jesús nos dice que representa la semilla. Dice, cuando alguien escucha la palabra del reino. Así que esa es la semilla. Es un mensaje, es una palabra sobre el reino de Dios, es una palabra sobre el rey, que es Jesús. Al final es una palabra sobre cómo nosotros podemos llegar a conocer al rey Jesús y convertirnos en parte de su reino, tanto ahora como para siempre. Y la palabra que usa la Biblia para el mensaje es la palabra evangelio, que significa buenas noticias. Así que la semilla es el evangelio, es la buena obra sobre Jesús. Y sabes que realmente es una buena noticia para todos nosotros que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya venido a la tierra y haya muerto por nuestros pecados y haya resucitado. Y llegamos a entender lo increíblemente buena que es la noticia cuando entendemos lo que nos habría pasado si Jesús no hubiera venido. Verás, la Biblia dice que todos somos pecadores. Algunas personas piensan que este mundo está lleno de gente buena y mala. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que este mundo está lleno de gente mala y de Jesús. La Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios. Hemos pecado con las cosas equivocadas que hemos hecho, con las cosas equivocadas que hemos dicho y con las cosas equivocadas en las que hemos pensado en nuestra mente y corazón. También hemos pecado por todas las cosas correctas que se suponía que debiéramos hacer y que no hicimos. Y tenemos que pensar que el pecado no es gran cosa, porque siempre podemos pensar en alguien que ha hecho cosas peores que nosotros. Así que nos decimos, bueno, al menos no soy tan malo como ese tipo. Nunca he hecho lo que él ha hecho, pero no es así como Dios lo ve. La palabra de Dios dice que la pena que merecemos por nuestros pecados es la muerte, porque nuestros pecados han sido cometidos contra un Dios perfecto, santo e infinito. La pena que merecemos es una pena infinita, muerte eterna en un lugar que Jesús llamó infierno. Eso es lo que todos merecemos. Y amigos, que Dios es justo y no puede actuar como si lo hubiéramos, peca pe hubiéramos pecado. Eso es lo que todos recibiríamos si no fuera por la buena noticia que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Pagó lo que merecíamos con su propia sangre. Y entonces Él resucitó al tercer día conquistando la muerte, conquistando la tumba. Y porque Él lo hizo, la Biblia dice que Él puede dar perdón y la vida eterna a todos los que creen en su nombre. Y eso es realmente es una buena noticia. El versículo más famoso de la Biblia resume muy bien las buenas noticias. Porque Dios amaba al mundo. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje, qué buenas noticias, es la semilla que el sembrador y agricultor está esparciendo por todas partes. Y ahora, ¿quién es el sembrador? Bueno, la última instancia, el sembrador es Dios mismo. Pero es el plan de Dios esparcir esa semilla de evangelio ahora a través de su iglesia. Jesús nos ordenó que tomarnos esas buenas nuevas y las esparciéramos por todas partes, por todas las naciones. Y así, en realidad, todo cristiano debería ser sembrador de semillas. Se supone que debamos despertarnos cada día, meter la mano en esa bolsa y coger un poco de semillas de evangelio y esparcirlas por todas partes. Ahora sé que no todo el mundo quiere que los cristianos hagan eso. Algunas personas dicen, ya sabes, no hables de eso, guarda tu religión para ti. Pero como creyente no podemos hacer eso. No solo porque Jesús nos ordenó contarlo, sino también porque ¿cómo podríamos guardar algo tan bueno para nosotros? Cuando has experimentado la bondad de Dios, cuando Él ha caminado tu vida, como ha cambiado la mía, no puedes no hablar de eso. Tienes que hablar de eso. Así que, cristiano, si sigues esparciendo esa semilla por todas partes, y sabes qué parábolas de Jesús realmente pretendías explicarnos, por qué cuando esparcíamos semilla recibimos reacciones diferentes ante ella, algunas personas lo aceptan y otras no. Y hablaremos de por qué eso es en un momento. Pero escucha, el problema no es tan con el sembrador y el problema no es con la semilla. Si compartes el evangelio con alguien y no cree, no es culpa tuya que no lo creyeran. Ninguno de nosotros tiene el poder de hacer que alguien más crea. Dios solo quiere que seamos fieles para esparcir la semilla. Así que el problema no está con el sembrador. Y el problema, desde luego, no está con la semilla. No deberíamos intentar cambiarlo ni diluirlo en absoluto. Es perfecto tal y como está. Es la mejor noticia de todas. Solo necesitamos compartirla. Jesús dice que lo que marca la diferencia en sí, la semilla es recibida o no, es el tipo de tierra, el tipo de corazón sobre en que cae la semilla. Ese es el segundo elemento de la historia que hoy no podemos perdernos. Hay semillas, pero también hay cuatro corazones, en punto número dos. Esta parábola suele llamarse la parábola del sembrador, pero realmente podría llamarse la parábola de los suelos, porque los cuatro tipos diferentes de suelo de los que hablan Jesús son realmente el punto principal de la historia. Así que mientras lo describimos, algunos amigos, escucha el que cree que mejor describir dónde ha estado y está tu corazón ahora mismo. El primero de los cuatro tipos de corazones que Jesús escribe aquí es el corazón endurecido. Jesús escribe a quienes tienen ese tipo de corazón. En el versículo 19, capítulo 13, dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es en quien se sembró la semilla junto al camino. Así que básicamente esta es la persona que escucha las buenas noticias sobre Jesús, pero no se le cala en el corazón en absoluto. Simplemente rebota en ellos como si su corazón estuviera hecho de piedra. El mensaje simplemente permanece ahí, en la superficie de su mente, en un segundo, sin llegar a sus corazones donde podría cambiarle. Y ni siquiera permanece ahí mucho tiempo, porque los pájaros vienen y le arrancan la semilla. Aquí descubrimos que esas aves representan el malvado, que es Satanás. Sabemos que hay batallas espirituales para el alma de cada persona y Satanás ciertamente no quiere que tu amigo ni nadie en esta sala crea en Jesús y sea salvo. Así que viene y se lleva la semilla tan rápido como puede. Y Jesús que no sea así, pero no podría pasar. Algunos de en esta sala hoy escucharían este mensaje sobre las buenas noticias de Jesús, pero no harás nada con él. Y pronto estarás pensando dónde ir a comer. Ya sabes, si vas a ir a Cracker Barrel o Jason Deli, y luego estás pensando en qué hacer esta tarde. Y antes de que termine el día, prácticamente olvidarás que alguna vez has oído hablar de Jesús esta mañana. Seguirás con tu vida. Ahora creo que la gente que Jesús tenía específicamente en mente cuando hablaba de los corazones duros eran los fariseos, que eran los líderes religiosos de su época. Y quizás dices, bueno, si eran tan religiosos, deberían haber tenido el corazón más blando para aceptar lo que Jesús decía. Y sí, deberíamos haberlo hecho. Pero los fariseos no tenían corazones blandos hacia Jesús. Sus corazones eran como una piedra hacia ellos. Le odiaban y odiaban todo lo que decía y al final lideraron la carga para ponerlo en la cruz. Y a veces, todavía hoy en día, las personas religiosas pueden ser las más difíciles de alcanzar, porque creen que ellas están listas para ir con Dios, porque tienen religión, aunque nunca hayan aceptado realmente a Jesús en sus corazones y vidas. Pero claro, a veces la gente con corazón duro no es religiosa en absoluto. Su corazón son duros porque no tienen fe en nada más que en sí mismo. Dicen, solo creo en lo que puedo probar, lo que mis propios ojos pueden ver. Y aunque en el fondo la Biblia dice que todos sabemos que existe un Dios y que algún día se avecina un juicio, algunas personas intentan convencerse de que no lo hay, que esta vida es todo lo que hay. Y si oyéramos hablar a Jesús y simplemente desechan de las manos sin pensarlo. A veces la gente es demasiado orgullosa para admitir que necesita un salvador. Tienen éxito, son profesionales, les va bien en el aquí y ahora. Y no piensan en absoluto en el pasado y allí cuando tendrán que enfrentarse a un Dios. La gente con corazón duro no escucha nada lo que dice Dios, pues contarles sobre el infierno y el juicio y parecerán que es una broma. O pueden contarles sobre el amor de Dios y las bellezas de la cruz y pensarán que es una tontería sentimental. No hay duda de que algunos de vosotros en la sala de este tamaño son precisamente lo que Jesús mencionaba. Has oído hablar de Jesús muchas veces y cada vez que oyes hablar de él lo rechazas. Tu corazón se vuelve más y más duro. Tu corazón se ha convertido en las yemas de todos los dedos de los guitarristas. Cada vez más caloso, con cada sermón que se escucha y cada lugar tan aterrador para estar. Oh amigo, hoy rezo que Dios rompa tu corazón de piedra con un martillo y con un cincel de su gracia para que puedas creer que en él esté de que sea demasiado para ti, tarde para ti. Ese es el primer corazón del que habla Jesús, corazón endurecido. Y luego el segundo momento lo describe que llamo corazón superficiales. Mira lo que dice en el versículo 20 al 21 del capítulo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de las palabras viene la aflicción o la preocupación, enseguida tropieza y cae. Así que este tipo de persona es diferente a la del corazón duro. Esta persona oye el Evangelio que dice Jesús y lo recibe, y eso parece, incluso con alegría. Este es el tipo de persona que acepta a Cristo con alegría, y nosotros que los conocemos estamos emocionados por ello, y deberíamos estarlo. Nos decimos unos y otros. Es tan emocionante. ¿Has oído? Fulanito se hizo cristiano y hay tanta felicidad, hay tanta alegría en el Señor. Y al principio parece que todo va bien. Sabes que está en la iglesia todo el tiempo hablando del Señor, pero luego se van escapando. Ya no vienen tanto. Quizás le contaste y le digas, oye, ¿te gustaría quedar para tomar un café y hacer un estudio bíblico juntos? Y me dice, sí, sabes, quizás algún día podamos hacer eso, ya veremos, estoy bastante ocupado ahora mismo, pero te llamo enseguida y te dejo saber. pero no te responden. De hecho, se desvanecen por completo de ti y de la iglesia y vuelven a vivir como antes. Y años después, los conoces y puedes que incluso digan, sí, pobre, todo eso del cristianismo y no me funcionó de todo. Pero como dice Greg Leary, el cristiano no existe. Trata sobre una persona llamada Jesús. Perdón, el cristianismo no existe. Trata sobre una persona llamada Jesús y él trabaja para todos. Amigo, si el cristianismo no te funcionó, es porque nunca llegaste a conocer realmente a Cristo de forma personal. De nuevo, trabaja para todos los que le conocen. La realidad es que la prueba del tiempo revela si el compromiso de una persona con Cristo es legítimo o no. Jesús dice que las personas cuya fe es superficial y superficial serán obvias de ver eventualmente porque dejarán a Cristo y a su iglesia en cuanto las cosas se pongan difíciles. De nuevo, vemos el versículo 21 del capítulo 13 de Mateo que dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropiezan y caen. Entonces, ¿qué es lo que acaba alejándonos de Cristo? Bueno, para empezar, Jesús dice que tribulación o pruebas. Hoy en día muchas personas han creído en un falso evangelio que les decía que si se hacían cristianos la vida sería muy color de rosa y que nunca les pasaría nada malo, aunque la Biblia no lo diga en absoluto. Pero que porque creían que cuando su cónyuge los deja o cuando le diagnostican cáncer, o cuando alguien cercano muere, le dice a Dios, me largo de aquí, esto no es para lo que me apunté. O Jesús dice que podríamos venir, que venir persecución, empiezan a escribir críticas por ser cristiano, y su falta de compromiso real con Cristo se nota. Así que lo niegan y vuelven a su vida anterior. Para que quede claro, no es que no es alguien que realmente sea salvo y luego pierde su salvación. Si alguna persona está realmente salvada, entonces siempre será salvada. Esta es una persona que nunca fue salvado. No tenía raíz en sí mismo, dice Jesús. Aunque durante un tiempo parecía que la semilla había se había afianzado, realmente no. Solo tenía una pulgada de profundidad. El Evangelio nunca cambió realmente su corazón. Su compromiso con Cristo era muy superficial. No pretendo conocer el corazón ni la historia de vida de cada persona que está en esta sala esta mañana, pero amigo, quiero preguntarte, ¿podría ser que lo que describo sea tu historia hasta ahora? Quizás haya ido a la iglesia un par de veces mientras crecía, quizás suele ir en Navidades o en Pascua, y quizás solo dirías a la gente que eres cristiano porque crees en Dios, pero ahora sabes que nunca te has entregado completamente tu vida al Señor. Quizás en algún momento incluso tomaste una decisión y rezaste una oración y quizás te bautizaste en algún sitio hace años, pero ahora miras atrás y ves que realmente no hubo ningún cambio en tu vida. Después de eso, bastante pronto después de que pasabas la emoción inicial, volvías a vivir como estabas viviendo. No tenías ningún deseo nuevo por la palabra de Dios ni por su iglesia. Realmente no te arrepentiste de tu pecado. Tu vida ni siquiera cambió realmente. Básicamente puedes mirar atrás y ver que nunca hubo un fruto real en tu vida que mostrara que realmente confiabas en Jesús. Y si es así, aquí va el trato, amigo. Si no hay fruto, podría ser porque nunca hubo raíz. Puede ser que cuando describió Jesús tanto tiempo, la tierra de tu corazón fuera superficial y superficial y que no dejara que la semilla del Evangelio de Jesús entrara por completo y cambiara tu vida. Hasta ahora Jesús ha descrito dos tipos de corazones y dos formas en las que la gente echa de menos conocer a Jesús. Pero hay una tercera forma en que también describe, un tercer tipo de corazón al que llamamos corazones amontonados. Veamos, el versículo 22 del capítulo 13 dice: Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las raíces ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ahora, aquí de nuevo hay otro ejemplo de una persona que puede parecer, al menos por un tiempo, cristiana. Incluso puede decirse a sí misma y a otras personas que es cristiana, porque en cierto sentido, de nuevo, igual que con la persona de corazón superficial, Jesús dice que la persona recibió la palabra en cierto sentido. De nuevo, lo escucharon, tuvieron algún tipo de reacción positiva, no la rechazaron de todo, como hizo la persona de corazón duro. En cierto sentido, querían decir sí a Cristo. El problema es que no estaban dispuestos a decir no a nada más. Su corazón estaba lleno de amor por otras cosas y esas espinas malezosas acaban ahogando la brisma de hierba que el Evangelio intentaba hacer y nunca llega a asentarse del todo y al igual con las otras nunca da fruto. Y Jesús da dos ejemplos del tipo de espinas que puede crecer en el corazón abrotado. Las preocupaciones de este mundo, dice él, y el engaño de las riquezas. Así que esta es la persona que puede decir que quiere seguir a Jesús, pero sigue preocupada por todas las mismas cosas del mundo. No viven para Jesús. No viven para Jesús. Viven para sí mismo. Y las están mintiendo porque por lo que Jesús llama el engaño de las riquezas. ¿Qué tienen de engañoso el dinero? Bueno, es engañoso porque te miente. Promete darte todo lo que necesitas en la vida si solo consigues lo suficiente, pero nunca lo consigues. Siempre quieres un poco más de lo que tienes ahora. Nadie piensa que es lo suficientemente rico. El dinero es engañoso, así. Nos miente. Jesús dice que sí estamos consumidos por el dinero y las preocupaciones de esta vida, como el resto del mundo. Entonces, esos otros amores en nuestro corazón son como malas hierbas que estrangulan la vida del Evangelio dentro de nosotros. En otro lugar, Jesús simplemente dijo: No puedes servir a Dios y al dinero. Simplemente no funciona. Y sabes que es triste porque he conocido a muchas personas a lo largo de los años, con el tiempo, demostraron que tenían ese tipo de corazón espinoso y amontonado de que Jesús habla aquí. He tenido amigos que en su día formaron parte de esta iglesia, amigos los que estaban en el mismo grupo pequeño y decían ser creyentes, pero el mundo tenía un fuerte control sobre ellos y le fue muy bien y finalmente cambiaron su automóvil Prius por un Lexus y no digo que el dinero esté mal en sí mismo, no lo es, pero el amor al dinero sí lo es y al final solo hablaban de cosas mundanas. En poco tiempo no estaba en un grupo pequeño, no estaba en la iglesia, no tenían tiempo para las cosas del Señor, demasiado para manejar, demasiado para ma manejar las cosas. Nunca hicieron proclamaciones en voz alta de que habían abandonado la fe ni nada por el estilo. Probablemente seguirían diciendo que creían, pero que no vivían como tal. ¿Qué les estaba pasando? Lo que Jesús dijo aquí mismo. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas estaban ahogando lentamente las semillas del Evangelio en sus corazones. El hombre del corazón apretado, este es el rico joven gobernante que no quiso soltar sus cosas para seguir a Jesús. Este es de más a quien Pablo dice que le abandonó porque estaba enamorada del mundo presente. Estas son las personas que en Lucas 9 dijeron que querían seguir a Jesús, pero que tenían todo tipo de cosas que hacer primero. O primero, déjame hacer esto, primero déjame hacer aquello. No iban en serio, no estaban completamente comprometidos. Eran como un novio en el día de su boda que le dice a su mujer, querida, juro serte fiel todos los días de mi vida, siempre que pueda seguir pasando tiempo con Sally, Betty, Emilia y Donna. Ninguna novia toleraría, ¿verdad? Ni lo debería hacer tampoco. El matrimonio es un compromiso exclusivo. Así que amigos, siguen a Jesucristo. Jesús dijo, si pones la mano en el arado y dices que vas a seguirle, pero luego miras hacia atrás al mundo que te vas, no eres digno de ser discípulo. Jesús recibe a todos los que vienen a Él, pero nosotros debemos venir plenamente a Él. Debemos estar dispuestos a dejar atrás el mundo y hacer del Señor y amor de nuestras vidas. Pero tristemente, trágicamente, el que tiene el corazón amontonado no lo es. Y de nuevo, amigo, no pretendo saber todo esto. No pretendo saber dónde está tu corazón, ni cómo ha sido tu corazón hasta hoy, pero es posible que hayas tenido un corazón apretado y dividido, que tampoco has estado realmente totalmente comprometido con seguir a Jesús. Y hoy, al escuchar de nuevo esta buena noticia, Jesús hoy está llamando a venir a Él y dejar ir lo que Él os diga para poder ser su discípulo. Bueno, Jesús nos ha descrito tres tipos de corazones que al final no reciben realmente la semilla del Evangelio ni dan el fruto de una vida cambiada, pero que finalmente con gratitud nos describe el corazón número cuatro. Aquellos con corazón bueno y fructíferos. Veamos en el versículo 23 del capítulo 13 de Mateo. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce un ciento, otro 70 y otro 30. Ahora, una cosa que debemos recordar aquí, mientras Jesús describe este buen suelo, es que el buen suelo no es natural. Es perfectamente natural encontrar en un campo unos terrenos duros. Es perfectamente natural encontrar suelo jocoso y terreno espinoso y lleno de mala hierba. Si no haces nada en un campo, esas son las cosas que encontrarás. No te acerques a un campo que nadie ha cuidado ni ha hecho nada y lo encuentras blando y labrado con hileras ordenadas, aradas, todo listo para recibir la semilla. No es así. Si ves un campo que está labrado y arado, sabes que un agricultor ha estado allí. Sabes que un agricultor ha preparado el campo para que esté blando y listo para recibir la semilla en el momento de la siembra. Amigo, así es con el corazón. Recuerda que nuestros corazones son pecadores y malvados. Algunos de nosotros no, todos nosotros. Uno de los nuestros En nuestra condición natural, ninguno de nosotros tiene un corazón suave y abierto al mensaje del Evangelio. Nuestros corazones están llenos de espinas y piedras. Nuestros corazones son naturalmente duros con las cosas de Dios. Cuando encuentras un corazón donde hay buena tierra, un corazón blando y abierto al Evangelio, es una prueba positiva de que Dios ha estado allí. El granjero ha venido y ha arado el campo del corazón de esa persona. Es su gracia en nosotros la que hace que nuestros corazones estén preparados para crecer. Quizás hasta ahora tu corazón ha estado duro como una roca. Dios, amigo, puede cambiar eso en un momento, tal como dijo el profeta Ezequiel hace tanto tiempo. En Ezequiel 36, 26 dice: Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y cuál es la prueba de eso? ¿Cuál es la prueba de que el corazón de una persona ha recibido verdaderamente la semilla del Evangelio? Jesús dice que hay una prueba: dan fruto. Y ese fruto creo que es muchas cosas. Es el fruto del Espíritu Santo creciendo en la vida de una persona: más amor, más alegría, más ternura y todo lo demás. Es fruto de una vida obediente, una vida dedicada a la santidad. Es un fruto de su testimonio. Señalar a las personas que les rodean hacia Jesús es como viven en lo que dicen. Pero es claro, Jesús no está diciendo que nos salven las buenas obras que hacemos. Está describiendo fe salvadora. Y dice que si una persona tiene fe real en él, de esa que realmente salva, Jesús entrará y produce frutos en la vida de esa persona que son inconfundibles. Y ese habría sido el verdadero factor sorprendente para los primeros oyentes de esta historia. Porque una cosecha normal en la que es parte del mundo significaría unas 7 o 8 veces la semilla que se plantó. Pero Jesús describe una cosecha imposiblemente enorme, de 30 o 60 o incluso 100 veces. Jesús está diciendo que Dios hace cosas increíbles en la vida de quienes son verdaderamente suyos. Ahora fíjate que dice unos 30, otros 60, otros 100. En otras palabras, no todos los cristianos dan la misma cantidad de fruto, pero todo cristiano dará fruto. En realidad, es la señal de que la semilla del Evangelio realmente ha arraigado en el corazón. Hay una semilla y esa semilla es el Evangelio. Hay cuatro corazones sobre lo que puede caer la semilla del Evangelio. Y amigo, al cerrar esta mañana también está entonces una decisión que todos debemos hacer. ¿Qué haremos con la semilla? ¿Qué decidiremos sobre Jesús, el Salvador y el Sembrador? Y Él es un Salvador maravilloso y siempre está esparciendo la semilla del Evangelio. Ahora mismo está esparciendo semilla en esta habitación. Y esa semilla es la buena noticia de cómo Jesús puede salvarte. No hay mejor noticia que esa buena noticia. Y Él es un mensaje poderoso sobre un Salvador poderoso. Salvará a cualquiera y a todos los que reciben esa semilla del Evangelio en su corazón y creerán en él, y les dará la vida eterna. No hay duda de eso. La única pregunta es: ¿qué tipo de tierra encontrará hoy el sembrador cuando la semilla caiga sobre tu corazón? Caerá sobre suelo duro, donde simplemente rebotará. Me dirás, realmente no sé qué responder ahora. ¿Lo vas a reprimir e intentar sacarlo de tu mente? ¿Seguirás tu camino? ¿Intentas olvidarlo? ¿O no pasas mucho tiempo, Satanás, y arrancará esa semilla y nunca vuelves a pensar en ese mensaje que has escuchado hoy? O caerás sobre un suelo un poco profundo donde le recibes, pero no realmente donde tu compromiso con Jesús es lo superficial. Donde solo le seguirás si la vida es fácil y no hay un costo personal para ti para seguir a Cristo. O caerá en un suelo denso y espinoso donde dices sí a Jesús, pero no estás dispuesto a decir no a nada más que podrá hacerlo de verdad. Así que simplemente intentas añadir a Dios como una con todos los demás pequeños dioses que están adorando ahora mismo en tu vida, y así nada cambiará, cambia realmente. Hoy el mensaje del Evangelio que habéis oído caerá sobre un terreno bueno y blando que Dios en tu gracia ha estado preparando, porque ha estado preparando vuestros corazones para este día en el que escucharía esta palabra sobre el reino y la recibirías en nuestros corazones y os comprenderías por completo que el Señor comprometeráis por completo con el Señor Jesús. Una decisión. No es una decisión conducir por Palmer Road en hora pico. Eso podría cambiar tu noche. Pero una decisión de confiar en Jesús y de seguirle tiene el poder cambiar todo para ti, para siempre. Igual que me pasó a mí y a tantos y a tantos otros en esta sala. La Biblia dice en Hechos 2:21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amigo, llama por tu nombre. Pídele que te salve aquí y ahora. Y Él lo hará. No más retrasos, no más posponerlo, no más reprimirlo, ni inventar excusas para no poderlo hacer. Hoy te has dado cuenta de que no puedes seguir así. Él es el Salvador. Él es el Señor. ¿Cómo pudiste rechazarle a aquel que murió por ti y resucitó? Aquel que está en la puerta de tu corazón llamando, listo para entrar si le dices sí hoy y le invitas a venir. Amigo, te invito a que te pongas de pies con nosotros en esta mañana. Estamos a punto de cantar una canción y durante esta canción consejeros estarán aquí al frente, listos para hablar contigo, listos para orar contigo mientras tomas esa única decisión de recibir a Jesús como tu Salvador y Señor. Ahora, hoy no te lo voy a poner fácil. No voy a permitir que todos cierren los ojos y bajen la cabeza ahora mismo, porque la Biblia dice que si queremos ser sus discípulos en serio, no vamos a avergonzarnos de él. Jesús dijo, si me reconocéis delante de la gente, yo os reconoceré delante de mi Padre Celestial. Pero si me negáis delante de la gente, yo te negaré delante de mi Padre Celestial. Así que os voy a pedir que demos un paso audaz de fe ahora mismo. Si sabes que hoy necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, ahora quiero pedirte que vayas de donde estás y vengas a decirle eso a uno de nuestros consejeros. Si quieres pedirle a un amigo que vengas contigo, hazlo ahora mismo. Dile, tengo que irme. No dejes que nada te impida venir. Dices, bueno, la gente piensa que ya yo soy cristiano, pero no me he dado cuenta de que en realidad no lo soy. ¿Qué pensarán si sigo hacia adelante ahora? Por un lado, realmente no le importa lo que piensen, solo importa lo que di piense Dios. Ven y asegúrate de conocer al Señor. Amigo, hermano, hermana, en Cristo, esta mañana te invitamos a que, si no has tomado esa decisión por Cristo Jesús, te lo hagas en estos momentos. Ahí donde te quiera que te encuentres, en cualquier lugar, pide a Dios que venga en tus corazones. Si quieres compartir, si has tomado esa decisión en estos momentos y quieres compartir esa decisión con nosotros, llámanos aquí a la iglesia de First Baptist Melbourne. Déjanos saber, pide hablar con uno de los consejeros que hablen español y estaremos en comunicación contigo pronto. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, esto es todo por el día de hoy. Estaremos con ustedes las próximas semanas aquí mismo. Que Dios los bendiga y que vayan con Dios.